buenos días. Buenos días.
El mundo y todos los planetas. Hay uno nuevo. Baile mi ritmo todos juntos conmigo.
Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días, esperando que le estén pasando bien, que a esta hora de la mañana estén todos contentos, contentos con la nueva oportunidad que hemos tenido. Yo no sé si tú te has dado cuenta en el día de hoy, pero Dios nos acaba de regalar un día más de vida. O sea, hay algunos que durante la madrugada se quedan ahí en el sueño y no despiertan, pero nosotros tuvimos la gran oportunidad que se nos dio en el día de hoy. De poder tener vida nuevamente, de poder estar aquí, pues como dicen por ahí, vivito y coleando. Vamos todo el mundo a bailar ahora, temprano. Ya comienzan tempranito en la mañana reportando sintonía. Quiero saludar a Rebeca del canal de Rebeca, que está conectada ya tempranito en la mañana con nosotros aquí en Noticias Generación News. Quiero también saludar a todos los que nos están viendo a través de Facebook, los que nos escuchan en TuneIn. Así, así. Señoras y señores, y después de ese entusiasmo, después de ese positivismo que le hemos inyectado a usted en esta mañana, ahora le damos la bienvenida nuevamente, como todas las mañanas con nosotros, al maestro de las comunicaciones. Directamente desde el sur de la Florida, aquí está Carlos Alberto Vélez.
Un saludo especial para usted, mi querido Ray, hoy que amanecimos impregnados con ese sabor boricua, sangre boricua, alegría, sabor y música para todos nuestros cibernautas que se conectan a esta hora de la mañana. Nuestro abrazo afectuoso, esperamos sus palabras de aliento y también, desde luego, sus opiniones sobre las principales informaciones que empezamos a relatar a partir de ahora.
Antes de seguir, para todos los que viven en la costa este de los Estados Unidos, ayer se registró un día caluroso. Hoy, sobre todo los que viven en nuestra audiencia en Florida, en Orlando estará en 75, está en este momento en 75 grados y también aproximadamente así está en el sur de la Florida. Se van a esperar temperaturas de 92 a 95, así que pendiente todo el mundo porque pues hoy también va a ser un día caluroso. Carlos Alberto Vélez, a esta hora vamos inmediatamente a pasar con algunas de las noticias que están ocurriendo temprano en la mañana.
Bueno, la tendencia informativa hoy anuncia la declaración de culpabilidad a una policía blanca que mató a un hombre negro al equivocarse de apartamento en Texas. La ex agente de policía Amber Guyer ha sido declarada culpable de asesinato este martes por matar a tiros hace meses a uno de sus vecinos. La mujer de raza blanca entró por error en el apartamento del hombre afroamericano y terminó baleándole. Bueno, ahora se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua.
Eso alega ella. De hecho, la noticia que dice. Dice que el jurado tuvo la tarea de decidir si ella, de 31 años de edad, actuó razonablemente cuando usó la fuerza letal y si la fiscalía había demostrado más allá de toda duda razonable que ella mató intencionalmente a Jim o si debía enfrentar un cargo menor de homicidio. Las deliberaciones que han estado durante toda esta semana incluso incluyeron la llamada del 911 que hizo esta mujer Bueno, hay que ver. Carlos, yo no sé dónde ella vive, porque el tú de momento equivocarte de apartamento, pues mira, eso puede pasar. Yo personalmente, lo que me ha pasado donde vivo es que dos casas antes de donde yo vivo, hay una casa igualita a la mía, con sus faroles, todo igualito. Y yo me he estacionado varias veces allí. Y me he bajado y he comenzado a bajar las bolsas del baúl del carro. O sea, me ha pasado. O sea, que alguien que venga así después de ella, después de trabajar 13 horas. Pues mira, ahora lo que están diciendo es que ella tenía una rencilla con su vecino, que ella es racista, que ella no quería a su vecino. Pero puede haber la opción de que alguien de momento se monte o entre a una casa que no es la de ella. De momento ve un hombre ahí, ¿qué hace? Pues dispara.
Claro. Es posible que ella haya tenido un lapsus mental ahí, pero de todas maneras confundirse uno de apartamento o la casa con otra persona para llegar a disparar no tiene razón de ser.
No, y ver el vecino ahí, que a lo mejor le tengo rencilla porque...
Y ver el vecino ahí, sí. En todo caso... puede ser condenada a cadena perpetua de esta policía. Lamentable suceso. Ojalá este tipo de noticias no tengamos que relatarlas todos los días, pero las noticias son las noticias.
Sí mismo. Oye, Carlos, antes de que sigamos con las noticias, en este momento quiero enviar los saluditos en esta mañana. Dice Moncho Toti Tina, nos pregunta, y el huracán Lorenzo. Moncho, gracias por tu pregunta, pero el huracán Lorenzo está bien alejado de nuestra área, así que no estamos... dándole seguimiento al huracán Lorenzo. Además, Julio César nos dice, buenos días para todos. Luciano Martínez, buenos días, saludos a todos del chat. Dios les bendiga y gracias por mantenernos informados. Yocanán Siqueira, buen día, saludos a todos los brasileños. Estoy viendo en YouTube desde Sao Paulo, Brasil. Están conectados también Moncho, desde España. Ah, bueno, Moncho, espérate. Aclaro esto. Y me disculpo con Moncho. Me quiero disculpar con Moncho porque pues yo le dije que el huracán estaba alejado de nuestra área y es cierto, pero ¿sabes? Él está en España y él está preocupado que no vaya para allá. Así que, Moncho, vamos a darte en este momento para que te voy a mostrar una imagen para que tú veas cuál es la posible ruta, la posible trayectoria que puede pasar este huracán. Y te voy a mostrar si verdaderamente va a afectar a España, que se había estado diciendo durante estos días que eso podría pasar, pero lo cierto es que no va a afectar a España. Vamos a ver en este momento la imagen. Ahí ustedes ven. Como un huracán estaría entrando en el área, ya por el área de Inglaterra, estaría entrando como un huracán en la costa, después se convertiría en tormenta. Para España no representa ninguna amenaza, ahí lo tiene. Bueno, Carlos, tengo una información muy valiosa que tengo que dar en este momento. Voy a regresar en un minuto contigo aquí en Noticias Generación News en la terapia de la mañana.
El seguro médico es lo más importante para ti y para tu familia. Si tú tienes un estatus legal en los Estados Unidos, si eres ciudadano americano o si tu condición de salario ha cambiado en los últimos 60 días, tú puedes ser elegible para un seguro médico subvencionado por el gobierno. Llámame a mí al 863-333-5068. 863-333-5068. Te podemos ayudar a poder tener un seguro médico bueno para tu familia y a un buen precio. O si tú eres de los beneficiarios del programa Obamacare y estás listo para buscar las mejores opciones en este periodo que se acerca próximamente, tú debes de llamarme a mí al 863-333-5068. Yo te ayudaré a conseguir un seguro médico a un buen precio, a buena calidad y, por supuesto, que tengas todo lo necesario para que tu familia esté saludable. Llámame a mí al 863-333-5068. agentes autorizados en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas.
Continuamos aquí en vivo para ustedes a través de Noticias Generación News. Esta es la terapia de la mañana. Carlos Alberto Vélez está en línea telefónica con nosotros. Bueno, a esta hora lo que hay es un arroz con pollo en el Perú. Arroz con ceviche en el Perú. Eso es. Cuando hay un revolú, ¿cómo es que se dice en Colombia cuando hay un revolú? Un lío allí.
Un revoltijo.
Ok.
O un sancocho.
Pues hay. Hay tremendo sancocho.
Papa criolla, la papa sabanera, el pollo, la carne, todo se mezcla ahí.
Hay un sancocho de ceviche con arroz chaufa y todo allí en el Perú. Carlos, cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo último que ha ocurrido con esta novela noticiosa?
Esta crisis política en Perú que surge con la disolución del Congreso peruano en el día hace 2 días por parte del presidente Vizcarra, ya está como para alquilar balcón. Algunos dicen que es un golpe de Estado.
Espérate, para. Eso de alquilar
Alquilar balcón es una expresión idiomática, Rey, que se usa cuando ve uno los toros detrás de la barrera. Ve cómo el suceso se está presentando y todo el mundo de espectadores está a la expectativa qué es lo que puede pasar. Por eso estamos diciendo como para alquilar balcón, porque esta crisis política en el Perú va a demorarse un tiempito más. ¿Qué pasa ahora? El presidente Vizcarra ha anunciado la posibilidad de elecciones parlamentarias para el próximo enero del 2020 y desde luego ha tenido el respaldo de las fuerzas militares peruanas y de la ciudadanía en general para que ese Congreso que está actualmente y que ha sido disuelto no regrese. Luego hay una antipatía por parte de la ciudadanía peruana frente a este Congreso. Pero el hecho histórico más importante del Perú es cómo hay más de 5 presidentes que han precisamente renunciado o los han destituido precisamente por cargos de corrupción. Pasemos revista muy rápidamente. Alberto Fujimori, 1990-2001.
Despedido
por incapacidad moral.
Destituido, exacto.
Tras el escándalo de los Valdiviesos. Alejandro Toledo,
destituido.
Del 2001 al 2006, acusado por el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, de haber recibido dinero. El destituido presidente Alan García, que fue destituido en su cargo en el año 85 al 90 y en el 2006 al 2011. Usted sabe cómo terminó Alan García.
Destituido. ¿No?
Se suicidó cuando iba a ser detenido por orden judicial.
Ese le pasó otra cosa.
Ollanta Humala, del año 2011 al 2016, otro presidente del Perú, hoy expresidente, acusado por los dineros de corrupción de Odebrecht.
¿Qué es lo que pasa en el Perú? Que no hay ningún presidente honrado.
Y el último que renunció a su cargo fue precisamente Pedro Pablo Kuczynski. El pasado 28 de julio del 2016 gobernó hasta el 23 de marzo del 2018, quien le cedió la presidencia a Martín Vizcarra. Y hoy estamos ya en este proceso de disolución del Congreso, que no se sabe exactamente cómo se pretende resolverlo desde el punto de vista de esa crisis política. La OEA, han pedido la ayuda a la OEA para que la OEA, la Organización de Estados Americanos, sea como la mediadora y se pueda resolver este impasse, esta crisis política. Lo cierto es que a partir de enero del 2020 habrá elecciones parlamentarias, elecciones de Congreso en el Perú, y desde luego el apoyo de las fuerzas militares y la ciudadanía de Perú hoy respaldan al presidente Vizcarra.
Increíble esto. O sea, ahí lo que ha ocurrido es un pillaje en todo momento.
Es cierto. Es decir, el nivel de corrupción es tan grande en América Latina, incluido sí. Perú, incluido Colombia, incluido otros países, con esta multinacional de Odebrecht, en lo que tiene que ver con las obras de construcción, que realmente es desproporcionado el nivel de corrupción y el manejo político de estos países y de estos presidentes involucrados en hechos profundamente complicados que las justicias de cada país está indagando.
Bueno, eso es una de las cosas. Por otra parte, otras noticias que también hay a esta hora es lo que está pasando con Facebook. Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo y fundador de Facebook, dio involuntariamente una preocupación en el mundo o mostró la preocupación del mundo financiero si Elizabeth Warren gana las elecciones de Estados Unidos. Según un medio que publica las declaraciones de Zuckerberg, afirma que él dijo, mira lo que dijo, Elizabeth Warren quiere partir las grandes compañías y si es elegida presidenta, apuesto a que tendremos un gran conflicto legal y apuesto a que lo ganaremos. ¿Sigue siendo un asco para nosotros? Sí, es decir, no quiero poner una gran demanda contra nuestro gobierno. Queremos trabajar con el gobierno y hacer cosas buenas. Pero mira, en definitiva, si alguien amenaza algo que es tan existencial, bajas al ring y peleas. Eso fue lo que dijo Mark Zuckerberg. O sea, en unas declaraciones, parece una reunión, lo grabaron o algo así, dijo esto. Y pues Elizabeth Warren ha hablado de el control que tienen estas redes sociales sobre el contenido, cosa que yo estoy completamente de acuerdo con ella, Carlos, tengo que decir. Estoy completamente de acuerdo con ella, pero pues, vamos a ver en qué termina esto.
Me parecen apresuradas la intervención del señor Zuckerberg de Facebook, el del presidente y dueño de esta red social, frente a censurar a una candidata presidencial de los Estados Unidos. Ya está colocando en tela de juicio su posible actitud programática para la presidencia y desde luego creo yo y coincido con usted que estas compañías de redes sociales tienen la capacidad de censurar, o más que censurar, no sé si el término censurar podría caber acá, pero sí filtran la información y pueden colocar lo que a ellos les convenga.
Sí, lo están haciendo y eso es lo preocupante, Carlos, porque controlan, ponen el contenido y todo. Entonces, ahora esta mujer, Elizabeth Warren, ¿qué seguridad tiene de que Facebook no la va a boicotear o no le va a boicotear los mensajes de sus seguidores?
Una muy buena pregunta. Eso, por eso me parece demasiado apresurado y además lanzado al ruedo este señor de Facebook, sí, por dar ese comentario. Eso le puede costar más adelante situaciones que podría el gobierno reglamentar y establecer sobre cómo operar en estos casos, ¿no?
Así mismo es. Bueno, hay más noticias también a esta hora, Carlos Alberto Vélez. Ay, Dios mío, otra vez. Perdóname que voy a hablar de esta noticia.
Ray, por lo pronto, tomémonos un café de cannabis. Ya en Estados Unidos se abren esas puertas para un café de cannabis aquí Los Ángeles, ¿no?
¿En Los Ángeles o en Starbucks? O sea, ¿dónde va a ser?
El primer café de cannabis en Estados Unidos abre sus puertas en Los Ángeles. Okay. Ya se trata de Lowell Farms o Cannabis Café y será el primer restaurante de tipo de la granja a la mesa que destaca la cocina y el cannabis. Ya eso empezó eso en el día de ayer. Hoy la noticia lo revela. West Hollywood creó 8 licencias de consumo de cannabis y de más de 300 solicitantes. Lowell Farms obtuvo la primera para poner ya en a los consumidores el primer negocio en Estados Unidos en obtener una licencia de consumo de cannabis totalmente legal. Es decir, el primer café de cannabis en Estados Unidos abre las puertas para los consumidores tomar café de cannabis. Pero fíjese usted cómo esta información que aparece aquí, el café de cannabis ya en México, el líder del partido político Morena, propuso que la empresa pública de México se llame Consalud, y según ese proyecto que están discutiendo, será la encargada de comprar la marihuana a los productores y vendérsela a los dueños de las franquicias para que estos hagan lo mismo de cara al público. Es decir, está ya hablando de la importancia de lo que es la legalización de la marihuana con la propuesta para la creación de una empresa pública en México que tendrá el monopolio de la comercialización de la planta.
Bueno, ¿tú crees que ellos van a no van a tener problemas con los narcos? Que por supuesto, los narcos van a querer guisar en ese negocio.
Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahí? Este martes pasado, el coordinador de este partido político en México, de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó ese proyecto de ley de legalizar la marihuana con la propuesta para crear una empresa pública que tendrá el monopolio de la comercialización de la planta. Pero fíjense que aquí en Estados Unidos arrancamos ya con el café de cannabis. Ya hay técnicos y científicos que han mostrado el beneficio médico de lo que es los derivados de la planta de la marihuana.
Bueno, yo no sé, Carlos, nosotros por un lado vemos los beneficios de la marihuana y por otro lado vemos la gente enviciándose con marihuana, enfermándose, la crisis de opioides. O sea, ahora vemos el vaping. El vaping, estos mismos científicos dijeron que eso era una maravilla, que era el remedio para dejar de fumar. Ahora la gente se está muriendo. O sea, yo no sé, yo a la hora de la verdad, cuando hay chaucha detrás, cuando hay money detrás, cuando hay pasta detrás, yo no creo en ningún científico.
Bueno, de todas maneras, lo que sí es claro es que el mundo está avanzando ahí a la comercialización, a la puesta en marcha de los derivados de la marihuana para fines médicos. Han dado resultados positivos. Y desde
eso dicen ellos, eso dicen ellos. Yo no he visto a nadie. Yo no he visto a nadie del cáncer curándose con cannabis.
Bueno, pero en lo que tiene que ver con personas que han tenido problemas de epilepsia o situaciones de carácter mental, los derivados de la marihuana ha generado un alivio importantísimo. Eso es evidente y sobre eso hay casos que muestran los resultados positivos del aceite de marihuana, por ejemplo. Sin embargo, el tema está ahí plantado, planteamos el tema para que nuestros cibernautas opinen y participen alrededor de este tema de del café de cannabis, que lo lanzan ya en Los Ángeles y que muy seguramente esa franquicia se va a extender en las principales ciudades de los Estados Unidos.
Así, vamos a decirle a la gente que el que quiera opinar sobre si el cannabis debe ser legal o que si usted cree que el cannabis o la marihuana medicinal ayuda, pues en el chat usted nos puede escribir cuál es su opinión en cuanto a eso y nosotros lo vamos a estar leyendo y vamos a estar diciéndole. Bueno, Ricardo Guerrer escribe, gracias por la información desde San Pedro de Macorís en República Dominicana. Luciano Martínez, desde saludos desde Panamá, todos. Alberto dice, hola, Luciano Martínez, gracias, Generación News. Luz Marina, gracias por la información, bendiciones. Vamos a regresar en breve, tengo una información para los agentes de seguro en el estado de la Florida. Para ustedes, aquí está, a continuación.
Hola, soy Odalis Arévalo, una de las fundadoras de Las Madrinas. ¿Qué es Las Madrinas? Las Madrinas es una agencia de seguro que comenzó en Miami para ayudar a nuestra comunidad a inscribirse en los planes de Obamacare. Ahora estamos expandiéndolo y llegando a la área de Orlando y queremos que tú seas parte de nuestra familia. Las Madrinas no solamente se trata de Obamacare, tenemos muchas otras áreas de enfoque. En la área de Obamacare tenemos Ambetter, Molina, Oscar y una nueva compañía que se llama Bright Health, que va a llegar al área de Orlando con muy buenos precios. También tenemos el área de Medicare, más de 17 compañías, incluyendo a Freedom, Humana, Care Plus, Triple M y muchos, muchos más. En la área de suplementario, para planes de cáncer, de accidente y hospitalización, tenemos a Washington National. En el área de vida, trabajamos con National Life, Transamérica, en el área de grupos con Aflac, etcétera. Vas a tener todos los beneficios que necesitas y no podemos esperar a conocerte este miércoles 2 de octubre en el Hotel Holiday Inn en Lake Buena Vista. Para más información, Por favor, llámanos. Encontrarás muchas personas dispuestas a ayudarte, a llevarte por la mano y enseñarte realmente cómo ser un agente de seguro próspero y cómo ayudar a tu comunidad. Recuerda, Las Madrinas siempre contigo. Odalis Arévalo, nos vemos pronto. Chao.
Señoras y señores, esta es la terapia de la mañana. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en vivo a través del canal de YouTube. Gracias nuevamente a todos por estar conectados. Bueno, Carlos Alberto Vélez dice: Rosa Alamillo de León, cannabis para los dolores crónicos y migraña, dice. Parece que sí, que es cierto, que ayuda en algo. Digo, yo todavía no he visto a ninguna persona que lo use. ¿Tú has visto a alguien que lo use, Carlos, y que pueda darnos testimonio y fe de que funciona?
Bueno, conozco varias personas cercanas que han tenido hijos con problemas de epilepsia. El aceite de marihuana, el derivado, ha ayudado muchísimo a aliviar la tensión y mejorar el nivel de salud de estas personas.
Bueno, yo me imagino. Entonces, ¿por qué yo no he visto anuncios de esos programas en la radio? De ese, llama 1-800-CANNABIS, 1-800-CANNABIS, y gente así testificando. Yo tenía problemas con mi marido de impotencia y desde que le di cannabis él ha mejorado. Yo no he visto anuncios de eso.
No, frente a eso, todavía no se ha hecho una revelación importante, pero seguramente podrá pasar. Yo, sobre ese punto, no conozco en detalle frente al tema de la disfunción eréctil o cualquier tipo de cosas que pasan en las personas hoy en día y sobre todo en los hombres, en lo que tiene que ver con su
Si eso pasa, se vendería un montón. Mira, yo tengo amigos que compran la pastillita azul, pero por por montones.
Bueno, pues,
tengo uno, mira, tengo uno de acá cerca de donde yo vivo, que aquí es con receta. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a Miami, a una farmacia que él conoce en Miami, y él va y de allá trae 50. Entonces, ya cuando llega aquí, tiene como 4 o 5 amigos que están esperando, como si fuera, oye, como si fuera un punto de droga, así, un dealer.
Bueno, esas pastillitas que se venden en las gas stations aquí en los Estados Unidos, que se venden con el criterio de tener una mayor potencia sexual, aumento de energía y demás, yo no sé hasta qué punto eso sea médicamente aceptado. O puede ser una fantasía que lo ponen a circular en el mercado en este tipo de expendios. Pero lo cierto es que hay sustancias como el Viagra y otras sustancias que médicamente son apropiadas para personas que tienen problemas de disfunción eréctil o que tienen problemas en ese sentido. Por lo menos a mí no me ha tocado todavía.
No, yo, bueno, yo te digo una cosa, que yo una vez me tomé media y por poco me moría, porque aparte de eso te sube las palpitaciones del corazón, y si sufres de la presión arterial te puede hasta matar.
Generar un paro cardiorrespiratorio, ahí es cierto. Los médicos recomiendan que este tipo de sustancias, que son con prescripción médica, deben ser tomadas de acuerdo a la vigilancia médica. Nadie puede consumir una sustancia de ese tipo, porque si usted tiene problemas de tensión alta o tiene problemas cardíacos o tiene válvulas instaladas y demás, eso puede generar una situación difícil, en el sentido de que no puede presentarse un paro cardiorrespiratorio por la frecuencia cardíaca tan intensa y la potencia que eso puede generar en el flujo sanguíneo. Entonces, para eso es importante la prescripción médica y tener cuidado en ese sentido, no consumir sustancias que no son realmente certificadas y debidamente autorizadas por las autoridades de los Estados Unidos.
Pero desde que funciona, funciona, porque ese domingo no pude ir a la iglesia porque me la tomé por la mañana. De que funciona, funciona. Así que, nada, vamos a ver, vamos a estar pendientes lo que pasa con el cannabis, vamos a estar pendientes lo que pasa en esa noticia. Carlos, no me gustaría hablar de esto que voy a hablar ahora, pero lamentablemente hay que tocar la noticia porque cada día tiene un capítulo nuevo, pero ya en cierta manera la noticia cansa y agota, así que vamos, pero tenemos que comentarla. Mike Pompeo está denunciando el acoso de los congresistas demócratas. Luego de que la Cámara baja a iniciar el proceso de juicio político, dice que están acosando a sus empleados del Departamento de Estado. Esa es una. Mezclo la otra noticia que sale el New York Times y alega que una fuente le dijo, tan famosa la fuente, Carlos, que una fuente le dijo que Donald Trump dijo que a los miembros de la caravana había que dispararle en las piernas. Incluso que dijo que sería bueno poner una laguna con cocodrilos al lado de acá del borde para cuando intenten cruzar. O sea, eso es lo que dice la fuente, y el New York Times lo recoge y lo pone en su prensa, lo imprimen y ha creado un tremendo escándalo con la noticia que alega el New York Times que le dijo una fuente.
Bueno, esa fuente sale del diario de New York Times y algunas cadenas de televisión hispana también la toman. Además, la titulan como si fuera... La titulan y además descalifican y ponen o hacen calificativos, más que descalificar, hacen calificativos sobre el presidente Trump. Por ejemplo, estoy viendo acá el titular de la cadena hispana Univisión. Una trinchera llena de serpientes y disparos a los migrantes en las piernas. Dos puntos, las descabelladas ideas de Trump para su muro en la frontera. En una serie de entrevistas conducidas por el diario The New York Times, se dan a conocer detalles de algunas de las propuestas del presidente con las que su círculo cercano debió batallar. Poco a poco, sin embargo, quienes no complacían al presidente fueron siendo reemplazados. Ahí tiene usted cómo se viene dando ya un lenguaje de otra manera, ¿no? Ahora, ¿es cierto eso o no?
Bueno,
¿cómo lo que... información? El presidente no ha hecho un comentario sobre el particular.
Bueno, lo que pasa es, primero, vamos a poner una cosa. Fue este mismo periódico, el New York Times, el que dijo que Kavanaugh hace una semana o dos se había prospasado con una mujer cuando estaba en la universidad y que le había enseñado su miembro y que lo empujaron y le puso el miembro de él a ella en la mano. Y la mujer negó y dijo, eso nunca ocurrió. Pero fue este mismo periódico que lo hizo basado en una fuente que le dijo. Entonces, ¿qué pasa? El problema es, Carlos, llevamos ya dos noticias de fuentes. Dos noticias, o tres. La de Kavanaugh, la de Ucrania, que había dicho que mostró... que hubo una amenaza, y esta tercera que dice que Trump ordenó o que Trump quería que hicieran una piscina con cocodrilo. O sea, en primer lugar, Carlos, ¿quién cree que se va a hacer una piscina a lo largo de todo el muro lleno de cocodrilo? Eso es uno. En segundo lugar, ¿quién cree que esta propuesta pasaría la primera base? Y en tercer lugar, lo está diciendo un periódico que tiene un problema de credibilidad, pero que a la hora de la verdad, Carlos, yo puedo decir mañana, una fuente me dijo que Donald Trump hizo tal cosa, y eso lo va a empezar a recoger todos los medios, simplemente porque un primer medio lo dice.
Bueno, aquí lo que podemos valorar es cómo el New York Times coloca la agenda informativa diaria en los Estados Unidos. Lo que dice las investigaciones o las fuentes con las cuales consultan permanentemente los periodistas de New York Times colocan la agenda mediática en el
bueno,
país.
Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Difiero de ti en esto.
En los casos que tienen que ver con la política de Trump...
En los casos que tiene que ver con Trump, Todo el mundo de la prensa va a buscar cualquier noticia negativa para cubrirla. Porque, Carlos, hay una agenda. No estoy diciendo que Trump no haya dicho o que Trump... No. Lo que quiero decir es, ¿qué pasa? En este país, nadie más... No hay ninguna otra fuente que denuncie cosas del Congreso. O sea, lo que ya llega un momento donde cansa y harta. Y llega un momento donde
decir que es posible que se excedan un poco, pero por ejemplo, plantear de plano que el New York Times está perdiendo credibilidad, yo no me atrevería a decirlo de la manera contundente como usted lo dijo. Yo creo que ellos tienen un ejercicio, tienen unos protocolos para producción de información, tienen establecido...
El mismo protocolo que usaron con Cábano y era falsa la noticia.
Pudieron haber sido engañados.
No, pues entonces su protocolo no sirve, Carlos.
Muchas de las fuentes con las cuales que consultan los periodistas, a veces los periodistas son engañados por eso.
Está bien, pero Carlos, si entonces su protocolo no sirve.
Su protocolo no sirve. No se publica. Entonces ahí está el criterio profesional y criterio técnico, lo que representa el impacto de una noticia de estas. Ahora bien, los medios de comunicación y los periodistas son vitales para la democracia. Yo no concibo una democracia sin periodistas libres. Y el derecho a la información pública es un derecho que está garantizado.
Pero, Carlos, ellos tienen un derecho a informar y nosotros tenemos un derecho a recibir la verdad. O sea, no, el derecho de los periodistas no puede ir por encima del derecho de los demás. Y entonces, ahora mismo, cuando vemos el caso de Cábano, de hace una semana, o sea, te voy a decir más, Carlos, estaban pidiendo un impeachment a un juez de la Corte Suprema. Con una información, con una información falsa. Entonces tú me vienes a decir, llega un momento donde, te digo una cosa, ya llega el punto donde están detrás, y parece tan clara una agenda en contra de Donald Trump, que lo que están haciendo es lo están fortaleciendo.
Sí, ese es un tipo de lectura que ha surgido en los últimos meses para acá, y ahora con este caso del impeachment seguramente que se va a dar eso. Pero este proceso tendrá que resolverse pronto. Yo no creo que vayamos a tener todos los días de aquí a diciembre o enero todo este planteamiento del juicio político. Esto habrá que darse una solución rápida, porque si los demócratas no actúan de una manera rápida frente a este proceso de investigación que están haciendo contra el presidente, desde luego va a tener unas consecuencias para ellos un poco negativas en lo que tiene que ver con la campaña electoral para el año entrante. Pueden perder credibilidad o en su defecto pueden ganar mucha credibilidad en Colombia y pueden ser el próximo presidente demócrata en el país.
Bueno, pero está bien, pero te digo una cosa. Hasta ahora no lo han logrado y te digo algo, si la agenda del periódico el New York Times es para elegir, como tú dices, el próximo presidente demócrata del país, pues entonces ¿qué clase de prensa tenemos?
No, yo no he dicho que la agenda del periódico New York
Times... Bueno, pero cuando estás diciendo es que tengan credibilidad, al final te digo una cosa, la impresión que dan de todo esto es que ellos... están buscando, como de lugar, cambiar el gobierno.
No, pero déjeme, yo aclaro mi posición frente al tema. Yo respeto el ejercicio periodístico del New York Times como respeto los periodistas y los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y tienen, desde luego, unos protocolos internos y tienen unos códigos de ética sobre los cuales trabajan y operan. A veces, muchas veces ha pasado que los periodistas han sido engañados por sus fuentes y reconocen los errores. Pero no concibo yo una democracia sin periodistas y sin medios de comunicación y sin derecho a la libertad de expresión pública. Esa es mi opinión. Yo no he dicho que New York Times está colocando una agenda para poner al próximo presidente de los Estados Unidos. No he dicho eso. Creo que hay un ejercicio periodístico importante que se debe seguir manteniendo, que además de seguirse manteniendo debe hacerse con todos los rigores profesionales que eso exige, y desde luego a partir de ahí se hacen las informaciones y todo lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico en América Latina y en Estados Unidos.
Lamentablemente,
el periodismo en Estados Unidos ha sido un periodismo catalogado como uno de los mejores periodismos del mundo. Esto históricamente, periodistas que han hecho revelaciones importantes. Han el caso, no vayamos tan lejos, el caso Watergate, propuesto por estos dos periodistas del Washington Post y demás. Es decir, uno no puede desconocer que las de los periódicos de los Estados Unidos y de los medios de comunicación de los Estados Unidos ponen en debate público hechos y circunstancias que buscan la información, investigan, detallan y trabajan. Otro punto importante, los periodistas y los medios de comunicación en los Estados Unidos no son jueces ni actúan como jueces de cortes federales. Colocan los temas en debate de opinión pública soportados y son las autoridades, cada una respectiva, las que deben investigar si eso corresponde o no corresponde. En el caso jurídico, en el caso de gobierno, en el caso de lo que tiene que ver con el Congreso Federal.
Bueno, te voy a decir, mira, para que tú tengas una idea, el New York Times ha tenido demanda por noticias falsas, por la investigación de los Álamos, por el ataque con Anthrax, que ellos incluso llegaron a decir que tenían fuentes de información de que fue un grupo, y eso al final resultó que era falso, por el affair, el romance de Jason Blair, que resultó también que era falso. O sea, yo respeto el proceso, pero respeto el derecho, pero difiero de que ese derecho de el privilegio de ellos de poder publicar cualquier noticia y que nosotros tengamos que darlo como cierto.
Es respetable su opinión, pero de todas maneras sigo insistiendo en que no concibo una democracia sin periodistas libres, sin periodistas que trabajen con derecho de información pública. Y en este país lo que ha generado realmente la fortaleza importante de la democracia en los Estados Unidos es precisamente los medios y los periodistas.
Eso es así. Es más, te digo una cosa. La libertad de prensa es tan grande aquí que tú puedes hasta mentir y nadie te cierra los medios. Eso lo tenemos que decir. Tú puedes decir una mentira en la noticia nacional. Tú puedes poner un titular como el que puso Telemundo el otro día de que Donald Trump amenaza con una guerra civil si lo destituyen y nadie te cierra el medio. Eso en cualquier país en Latinoamérica te hubiese costado la licencia del medio. Pero aquí no. Aquí tú lo puedes hacer y la Constitución te da el derecho de tú mentir y poner el titular que te dé la gana. O sea, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno. Bueno, hay más noticias.
Cerrando este capítulo de los medios, que seguramente vamos a seguir comentando acerca de las informaciones que están pasando con el presidente Trump y todo este debate, este huracán político que se vive en los Estados frente al enjuiciamiento del presidente, pasemos a algo que me preocupa ahora y es una noticia que veo reflejada hoy en Arizona. Un hombre mató a su hijo de 6 años con agua caliente. Oiga esto, Ray, con agua caliente. Sacarle el demonio de su cuerpo, dice las autoridades de policía.
Increíble.
En Arizona. Este hecho se presentó cuando el hombre le echó el agua hirviendo en la garganta por varios minutos, lo que le provocó desde luego la muerte a este niño de 6 años.
Para sacarle el demonio.
Fue detenido en Arizona. Su nombre es Pablo Martínez, de 31 años, arrestado por asesinato en primer grado. Pero independientemente de la noticia, uno se pregunta, ¿qué está pasando con los niños hoy en los Estados Unidos? Niños que han sido secuestrados, todavía no se sabe el paradero de esta chiquita de 6 años, esta niña Dulce, en el estado de Newark, en New Jersey. Todavía están las autoridades trabajando en la búsqueda de esta niña. No hay todavía revelaciones acerca de eso. Pero ahora nos encontramos en que el maltrato infantil hacia los niños es creciente. Este caso de maltrato de su padre a su hijo es evidente. ¿Qué está pasando entonces con estos padres de familia que no respetan a sus hijos, que no los aman, que se sienten o presionados? Algo está pasando en las relaciones de familia hoy en día para narrar esta noticia que estamos viendo.
O están locos porque el fanatismo religioso también lleva a la gente a decir, bueno, pues hay que sacar el demonio y todo eso. O sea, de verdad, increíble.
Increíble esto de lo que estamos mirando.
Pues ahora ese papá va a
vivir.
Ahora ese papá va a vivir con el demonio en la cárcel.
Bueno, seguramente que sí, porque me parece un acto absolutamente de estrambótico y lo descalificamos completamente esta noticia que se da de que el papá tiene que quemar a su hijo con agua caliente para sacarle el demonio. Sí. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado.
Así mismo es. Bueno, Luciano Martínez dice, gracias Generación News por mantenernos informados. Saludos desde Panamá. Alberto Peguero dice, hola, Rosa Alamillo de León, cannabis para los dolores. Además dice, yo conozco muchas personas que lo usan y aquí en Arizona hay una clínica que está comprobando científicamente, específicamente para personas con condiciones específicas y enfermedades terminales. Eso es una gran verdad. Entonces, además, en otro comentario de lo de Trump, eso es una gran verdad. Este presidente ha creado un caos y un retroceso. Bueno, todos nos damos cuenta cómo está dividiendo el país. Además, escribe, Donald Trump es un gran actor y manipulará esto y se hará la víctima. Ese es el comentario de Rosa Alamillo de León, en este momento conectado también en Noticias Generación News. Carlos, hay otra noticia también. El cadáver de José José apareció. Está en la funeraria Caballero en Westchester. Caballero Rivero en Westchester, eso es en el sur de la Florida. Es que los hijos fueron a otra funeraria. Entonces, no fue que le mintió la señora. Es que dijo, no, aquí no está. Aquí no está el cadáver de José José. Entonces, pues nada, José José está en otro lado.
Pero lo cierto es que había una debilidad de comunicación entre los hijos de José José. Sí. Finalmente creo que esa debilidad de comunicación, de encontrarse en los hijos frente a su padre, ha ayudado a frenar un poco los ímpetus y las energías negativas que de unos y otros tenían. Sin embargo, el cantante, el artista mexicano que vendió cerca de más de 100 millones de discos, y 55 años de vida artística, va seguramente a tener su despedida en la Ciudad de México.
Así mismo, bueno, ven acá, ¿lo llevarán a México?
Bueno, se está precisamente definiendo si van a México a hacerle esa despedida o qué. Lo cierto es que hay todavía una incertidumbre frente al desplazamiento del cadáver de José José. Algunos quieren que José José sea enterrado en México.
Bueno, pero tú sabes lo que dice la hija chiquita sobre si van a llevar a José José a México.
No lo sé, porque sobre eso ha salido. ¿Qué información tienes tú al respecto?
Ella lo que dijo fue, pero lo dudo.
Ya.
Perdón. Bueno, Carlos, disculpa.
Se ha tejido sobre este hecho, sobre la figura de José José, un entramado ahí periodístico novelesco frente al caso de los hijos, las esposas que ha tenido y demás. En el fondo todo lo que viene ahí es por los derechos de autoría y todo lo que tiene que ver con el dinero que está recibiendo la familia con esta importante producción discográfica que hizo José José, sus canciones, 55 años de vida artística, es un reconocimiento importantísimo para este hombre, cantante, compositor, y más de 100 millones de discos vendidos, eso...
Hay mucho dinero ahí, hay mucho dinero.
Exactamente.
Sí, entonces el hermano dijo que se quería sentar a hablar con la hermana, y la hermana le dijo, pobre tonto, ingenuo charlatán, así le dijo la hermana.
Bueno, muy bien. Bueno,
nos tenemos que ir ya.
sobre los temas que hemos planteado ahora, sobre el tema de José José y demás. ¿Cómo estamos en
mira,
las redes hoy?
Úrsula nos envía saludos desde Pensacola, Florida, USA. ¿Tú has ido a Pensacola, Carlos?
Una ciudad muy bella, queda bien al norte de la Florida. Uno toma esa ruta principal yendo hacia el límite con Alabama. Esa zona de Panama City, Pensacola, Tallahassee. Hay una ciudad preciosa en el norte de la Florida que se llama Mariana City. Okay. Es una ciudad muy bella. El mismo Panama City, donde es una zona turística, unas playas perfectas. O sea, es una zona realmente muy, muy bella. Viene mucho extranjero realmente a vivir en esa zona.
Sí, porque eso está bien, porque está como que en el sol del sur, pero en menos de una hora ya estás en el invierno.
Exactamente. No, pero tuvieron un percance muy fuerte. ¿Usted recuerda lo del huracán que, no recuerdo el nombre ahora, el huracán que llegó a...
Irma, que pasó por allí, por el Panhandle.
Sí, tuvieron una dificultad grande, pero la ciudad se ha venido transformando, se han venido recuperando frente al tema del huracán, pero sigue siendo Pensacola. Y esa zona de ahí, esa zona del norte de la Florida, es una zona absolutamente maravillosa. La gente es preciosa, las familias americanas son un verdadero encanto, gente muy querida, gente muy especial, muy solidaria. Es realmente una zona privilegiada para vivir.
Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, señoras y señores, recuerden algo. Lo que viene para ti nadie te lo quita. Así que hoy en día, proponte tus metas, proponte todo lo que quieras. Lo que está para ti nadie te lo quita. Carlos Alberto Vélez, gracias por este día, este análisis. ¿Cuáles son tus palabras de motivación para el día de hoy?
Bueno, las palabras de motivación para el día de hoy, atrévete a luchar. Atrévete a luchar por lo que quieres y te gusta, y no te des por vencido. No es fácil, pero apostarle a eso, hay que luchar.
Eso así. Gracias, Carlos Alberto Vélez. Mañana continuaremos analizando.
Muchas gracias, Rey, para todos nuestros cibernautas hoy. Pásenla bien, fuerza positiva, y no olviden nunca perder la dulzura de su carácter.
Así es. Lo saben, el día de hoy propóngase todo lo que usted quiera, mire, sin limitaciones. Yo creo que una de las cosas, de los problemas más grandes que tenemos nosotros, es que cuando nosotros nos ponemos una meta, decimos, bueno, me gustaría hacer o lograr tal cosa, pero de momento dice, no, bueno, yo me conformo con algo más pequeño. No sea conformista, no se conforme con cosas pequeñas, pida cosas grandes. Lo que usted pida, mire, aquel se dará. Como dice la Tañón. Gracias a Papito Dios por este gran día. Gracias también a todos ustedes. Esperamos que todas las metas que te pongas durante el día de hoy que se logren, que todo lo que te propongas lo puedas cumplir, pero que al final del día puedas sentirte orgulloso por las buenas obras que hiciste, por el buen ejemplo que diste durante el día de hoy. Eso es.